queridos hermanos, continuamos con esta hermosa serie del obispo Fulton Sheen, una serie titulada La vida es bella, la alegría de la vida. Hoy vamos a continuar hablando de si es fácil ser cristiano, la ley de amor y compromiso total. Acompáñenos, amigos, y como siempre, recuerda. Tú puedes ser un hombre nuevo. Tú puedes ser una mujer nueva. Vamos directamente a desarrollar este tema. ¿Es fácil ser cristiano? Ley de amor y compromiso total. A esta altura de nuestros programas, la vida de un cristiano se podría resumir en la diferencia entre ley y amor. En realidad, en la vida cristiana nosotros no estamos gobernados en absoluto por la ley. Deberíamos haberla sobrepasado ya. No buscamos solo guardar los mandamientos, sino que buscamos estar relacionados con Jesús nuestro Señor. Pero preguntémonos, ¿es esto difícil? ¿Es posible? Recuerden que un día un joven se le acercó a nuestro Señor y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para salvarme? Y nuestro Señor le respondió, guarda los mandamientos. Y nuestro Señor le recordó como 5 o 6 de los mandamientos de la ley, tales como no robar, no cometer adulterio y otros. Y el joven le respondió, Señor, yo he guardado todos esos desde mi juventud. Entonces nuestro Señor añadió, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. Y el joven, en vez de aceptar aquella amistad, abandonó a nuestro Señor. Se alejó triste porque poseía grandes riquezas. Y los apóstoles se preocuparon por esto, porque entonces era necesario que todos vendieran sus pertenencias para seguir a nuestro Señor. Por eso le preguntaron, Señor, si es así, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y nuestro Señor respondió que eso no era posible para el hombre solo. Es decir, con nuestro poder humano no podemos dejar todo y seguirlo a Él. Pero para Dios sí es posible. Todo es posible para Dios, porque tenemos su gracia. Vuelvo a preguntar, ¿es difícil ser cristiano? En cierto sentido, sí, sí es difícil, muy difícil, desde el punto de vista mundano. Pero nos proporciona tanta paz, tanto gozo, que aquellos que obedecen la ley del amor de nuestro Señor lo encuentran muy fácil. Realmente, cuando entendemos el significado completo de la ley de nuestro Señor, descubrimos qué es esto. Nuestro Señor nos está diciendo, dame todo, todo lo que eres tú. No quiero nada más un poco de tu tiempo, un poco de tu dinero, un poco de tu trabajo, no. Yo te quiero a ti. No he venido nada más a molestar este tu ser natural, tu hombre viejo. He venido a matarlo. No me sirven las medias tintas, las entregas a medias. Yo no he venido a podar una rama aquí y otra rama allá. Yo quiero cortar de un tajo este árbol estéril del hombre natural. No quiero perforar y poner una corona en un solo diente. Si está malo, yo quiero arrancarlo fuera. Y así, él nos dice, dame tu alma entera, tu vida entera. ¿Es esto una pérdida? No, porque él me dice, yo te daré una nueva naturaleza. Yo me daré a ti y tú te me darás a mí. Mi propia voluntad será la tuya. Lo malo de nosotros cuando oímos la ley de nuestro Señor es que tratamos de quedarnos tal y como somos. Y al mismo tiempo queremos conservar una cantidad razonable de paz. Es decir, no nos entregamos. Queremos ser lo que se dice buenos, pero nada más. Queremos que nuestro corazón y nuestra mente vayan por un lado, puede que en pos del dinero, puede que en pos de placeres o en pos de prestigio social. Y al mismo tiempo queremos portarnos honestamente, ser castos y cumplir los mandamientos. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor dijo que no deberíamos hacer. Dijo que los espinos no pueden producir higos. Y si yo soy un campo que no contiene sino abrojos, yo no puedo producir trigo. Si deseo producir trigo, tengo que hacer un cambio muy profundo en mi vida, muy por debajo de la superficie. Tengo que ser cultivado y vuelto a sembrar. Por eso nuestro Señor dijo a aquel joven, si quieres ser perfecto, ven y sígueme. O como en otra ocasión, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiso decir que teníamos que someternos a un tratamiento completo. Sí, sí, es difícil ser verdaderos cristianos. Pero el no serlo es aún más difícil. Porque una vez que estamos hundidos en el fondo, ¿de qué vamos a tener miedo? Tememos el ofrecerle nuestro dedo a Dios porque creemos que nos va a agarrar la mano. Por eso tenemos en el corazón un rinconcito secretamente guardado que solo nosotros cuidamos y ahí no entra Dios. Ese fruto no se lo damos a Él, es nuestro. Le ponemos barreras a Dios nuestro Señor. Levantamos barricadas contra Él. Algunas veces es un vicio, un pecadillo o un egoísmo. O una amistad desordenada, cualquier cosa. No nos tomamos el gozo completo de ser verdaderos cristianos. Es muy difícil, por ejemplo, para un huevo convertirse en ave. Pero sería más difícil para ese huevo el querer volar permaneciendo un huevo. Nosotros somos como huevos y, por tanto, no podemos considerarnos huevos buenos si seguimos siendo nada más que un buen huevo. Porque todos, hermanos, estamos llamados a romper el cascarón. Un buen huevo no es el que sigue siendo como es, sino el que empolla y no se queda como está. La vida cristiana consiste en un constante dejar de ser lo que somos para ser como Dios quiere que seamos. Es decir, morir un poco a cada instante. Por eso encontrarán que nuestro Señor habla con bastante insistencia sobre esa especie de muerte. Es decir, que nosotros tenemos que repetir en nuestras vidas lo que le sucedió a Él en vida. Él es el modelo. Se lo dijo a Nicodemo. Le dijo que si nosotros queremos una nueva vida, tenemos que morir a la antigua forma de vida. Si queremos ser hombres nuevos y mujeres nuevas, tenemos que morir al hombre viejo. Si hay alguno que se haya hecho la ilusión de que el camino de Cristo es fácil y sin sacrificio, porque Él es un Salvador muy bueno y que trata con bondad aún a los más empedernidos pecadores, sin cuestionarlos, entonces esa persona debería también aceptar que el mismo Salvador bueno dijo que Él no había venido a suprimir ni una jota, ni un ápice de la severidad de la ley de Dios. Él no había venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. En otras palabras, la gracia, la vida superior, le costó a nuestro Señor la vida inferior, su vida humana. Para darnos esa gracia tuvo que morir. ¿Pueden ustedes imaginar algo que cueste más? ¿Más que eso por lo que Cristo pagó con el precio de la cruz? Así es que, queridos hermanos, si queremos esa vida superior, debemos pagar ese precio. Sin la muerte a la vida inferior, nunca vas a tener paz, solo temor. Y nos condenamos a nosotros mismos a vivir una media existencia, a vivir a medias. Recuerden que nuestro Señor dijo cierta vez, el que hiciere la voluntad del Padre Celestial, conocerá la enseñanza que viene de Dios. Una de las razones por las que hay agnósticos y escépticos es porque quieren saber de Dios sin practicar sus enseñanzas. Nosotros conocemos su voluntad y comprendemos su doctrina. Puede ser que a veces insistamos mucho en el conocimiento de esta doctrina, pero nunca insistiremos demasiado en practicarla, porque la práctica de su doctrina nos lleva al conocimiento de Dios. Nuestro Señor nunca dijo que si conociéramos su doctrina, haríamos su voluntad, sino al contrario, dijo que si hiciéramos su voluntad, conoceríamos su doctrina. En otras palabras, solo aquel que hace la voluntad, que empeña toda su vida por hacerla, llegará a entender a Cristo y todo lo que su redención significa. Nuestro Señor es conocido realmente solo por aquellos que se aventuran, los arriesgados, nunca por los cobardes. Ahora, tomen en cuenta el principio de nuestra conversión. Nuestro Señor parece un provocador de disturbios. Cuando ustedes están aún viviendo en el orden natural en este mundo, a veces esto me parece muy irritante, porque están tratando con un Dios que parece que los está arrastrando a una especie de martirio, de crucifixión. Y ustedes son unos buenos, pacíficos, calmados ciudadanos, y se han establecido confortablemente en lo que ustedes llaman su mundo. Pero si toman a Cristo con seriedad, tendrán que sacrificar ese confort de su mundo y de su manera de vivir. Y no porque deban ser personas inquietas y nerviosas, sino simplemente porque lo que tienes es una falsa paz. La primera venida de Cristo a nuestras vidas es, pues, como ven, una visita que nos turba, que nos molesta, pero una vez que nos entregamos a Él, se convierte en nuestro defensor. Antes de que tengamos a Cristo, nuestro corazón nos acusa. Somos infelices. No tenemos paz. Pero una vez que le entregamos a nuestro Señor nuestro corazón, que nos entregamos a su ley de amor, entonces nuestro corazón se pone en paz y Cristo se convierte en nuestro defensor. su imagen cambia completamente una vez que cambiamos la nuestra. Esto es solamente otra manera de presentar la diferencia que hay entre mandamiento y amor. Los mandamientos solo me restringen. Los vemos como vallas y obstáculos en el camino de la vida. Y aquellos que viven por los mandamientos se preguntan, ¿qué tan lejos puedo llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto me puedo acercar al abismo del pecado, de mis pasiones, sin caer en él? ¿Es esto pecado mortal? Ese no es el camino del amor, ni de la paz. El hombre viejo que aún existe dentro de mí, que habla así acerca de los mandamientos, de modo que cuando yo obedezco estos mandamientos, no lo estoy haciendo con toda mi persona, aunque quizá lo esté haciendo con la mejor mitad de mí, mientras que la otra mitad permanece en oposición. Ese es el estado psicológico de todos aquellos que solo obedecen porque se les manda. Nunca ponen el corazón entero. Pero, en cambio, cuando amamos, entonces yo soy una persona completa, realizada. El amor es el movimiento de todo mi ser. Es desbordante, es la entrega total, sin límite, de uno mismo. Por tal motivo, esta manera de amar no se le puede mandar. Únicamente sucede. Hasta este momento hemos dicho que la doctrina cristiana de moralidad es el compromiso total con Cristo, de modo que nos revestimos con su muerte, pensamos sus pensamientos, amamos lo que él ama, y nos preguntamos siempre que hacemos algo, ¿le agrada esto a mi Señor? Pero también hay otro lado en el amor de Cristo, y es el amor al prójimo. Recuerden que las dos leyes van juntas. Y el amor al prójimo no es simple darle azúcar al vecino cuando la necesite. En lo que realmente consiste es en sufrir al otro, sufrir sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace algunos años, recuerdo que había conocido a una mujer quien se encontraba muy preocupada porque su hijo había sido puesto en la cárcel. Creo que era su cuarto arresto por crimen y robo y asesinato. Y ella estaba amargamente avergonzada y con el corazón destrozado. Y entonces me pregunté yo, ¿por qué es que ella debe de sentir toda esta vergüenza? Si el que lo hizo fue su hijo. Y me vinieron a la mente las palabras que el profeta Isaías dijo de nuestro Señor. Y creo poder decir también de ella lo que dice el profeta del siervo doliente. Había tomado sobre sí las dolencias del Hijo, cargando con sus dolores, y el castigo de su paz pesaba sobre ella. Y sería únicamente por sus penas que el Hijo podría ser curado. Esta buena madre tenía muy pocos pecados en su vida, y ciertamente ningún pecado serio. Y sin embargo, el amor la hizo excesivamente pecadora por causa del Hijo. Y así inmediatamente el misterio se me aclaró. El amor que una mujer puede demostrar por su Hijo y que la identifica tan completamente con él, al grado de que el pecado de él es como si fuera el pecado de ella, su desgracia la desgracia de ella, su vergüenza la vergüenza de ella, es la cosa más cercana que podemos lograr en este mundo al amor de Dios y a conocer lo que Dios realmente es. También a nosotros, a la vez, tenemos que ver que todos nuestros pecados se convirtieron en sus pecados. Nuestras desgracias fueron sus desgracias. Nuestra vergüenza, su vergüenza. Y sobre su propio cuerpo, Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Esto es lo que nos cuesta, el perdón. Por eso es que decimos que la gracia no es fácil. Por tal motivo, hermanos, no debemos pensar que somos buenos. Cuando nosotros comenzamos a vivir nuestras vidas individualmente buenas, pero separados de nuestro prójimo y separados del mundo y de la humanidad doliente. Ese, recuerden, era el problema de Simón el fariseo. La mujer pecadora entró en la casa y derramó aceite sobre los pies de nuestro Señor. Y Simón se escandalizó. Él no quería tener ningún contacto con nadie que fuera pecador. Estaba interesado solo en guardar la ley únicamente para y por él, y quizá su propia falsedad en su paz interior. Y nuestro Señor le preguntó, Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? ¿La entiendes? Sus pecados son parte de los pecados del mundo. Y luego siguió diciendo que él estaba tomando sus pecados y que el derramamiento del aceite era como una preparación para su sepultura. A ella se le estaba perdonando mucho, porque el perdón cuesta bien mucho. El perdón es el amor en acción, y amor significa cargar con el pecado. El perdón se puede llevar a cabo únicamente al aceptar el cargar con los pecados del otro. Cargar con los pecados quiere decir una cruz. Eso significa para Dios, y por eso debe significar para nosotros. Por eso dijo nuestro Señor, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. El significado de la cruz es el cargar con el pecado de ser amado, por la identificación con Él. Nosotros podemos conocer a Cristo, quien tomó nuestros pecados únicamente, si tomamos nosotros los pecados de otros. Hemos sido redimidos con el fin de ser redentores y no seremos salvados hasta que Dios nos haga salvadores. El cristiano tiene que ir con nuestro Señor al jardín de Getsemaní y debe pasar de ahí al Calvario, llenando en su cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, que es la iglesia. No podemos, como Pilato, pues, lavarnos las manos y decir, yo soy inocente de la sangre del mundo, inocente de los sufrimientos del mundo. Si la iglesia es en verdad una iglesia, es un cuerpo de gentes que carga con los pecados del mundo. Gente que ama con el amor de Dios vertido en sus corazones hacia todo el mundo. Son un cuerpo de gente que puede perdonar porque ellos han sido perdonados. Quienes han sido amados y por lo tanto ellos pueden ser amantes. A menos que la iglesia de Cristo sea unida así por el amor, con toda la raza humana, que el pecado del mundo sea el pecado de la iglesia, que la desgracia del mundo sea la desgracia de la iglesia, la vergüenza del mundo, la vergüenza de la iglesia, la pobreza del mundo, la pobreza de la iglesia, entonces, solo entonces la iglesia no es en absoluto. La iglesia no es y nunca podrá ser un fin para sí misma. Ella es un medio de salvación para los demás. No solamente para nuestra propia santificación. Nosotros no nos podemos salvar solos. Por eso oramos en el contexto del Padre Nuestro y le decimos Padre Nuestro y no Padre Mío. Y pedimos nuestro pan de cada día y no mi pan de cada día. La iglesia es el agente de salvación para toda la humanidad, y no el refugio, el escondite de la paz. Es un ejército preparándose para la batalla. Nosotros buscamos seguridad, pero ser cristianos es estar dispuestos para el sacrificio. Y esta es la marca de la iglesia, y la marca completa de la misma cruz. Y si el pecado de nuestros barrios modernos y la degradación que causan, si el pecado de nuestras chabolas y tugurios y el vicio que traen, si el pecado del desempleo con la maldición de cuerpo y alma que significa para hombres y mujeres, si el pecado de los descorazonados y de la inconsiderada lujuria en un lado, destacándose contra la pobreza escuálida y degradante de África, Asia y algunos países de América Latina, si el pecado de embuste y deshonestidad comercial y el fraude al por mayor del pobre, si el pecado de prostitución y el asesinato de mujeres y niños por enfermedad, y si el pecado de las guerras, los mismos pecados que no son otra cosa que el encono y el estallido de toda la mugre que los otros han producido en los años de los que según llaman de paz. Si todo esto, repito, no es descargado sobre la Iglesia como una carga común, y nosotros como miembros de la Iglesia no lo sufrimos también, entonces no somos dignos miembros de la Iglesia. Nos hemos equivocado de vocación. Esta es la moralidad cristiana. No solo el guardar los mandamientos, sino amar. Es amor. Es compromiso total. Y es el tomar sobre nosotros el pecado de los otros. Esta es la nueva ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.